Episodio 21. Los niños que cocinan comen mejor. Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Los niños que cocinan comen mejor. Bueno, sabéis que siempre inicio estos podcasts, ¿no?, con la recomendación de un alimento. Siempre os digo, mirad, es bueno que toméis este alimento en función de la temporada, en función de sus características no nutricionales. Pero en este podcast no quiero hablar de un alimento concreto. En este podcast quiero hablar de la necesidad de que tengáis una alimentación sana y equilibrada. Lo importante que es tener el equilibrio en nuestras dietas, lo importante que es tener conciencia de que tenemos que comer bien todos los días, que el comer sano y equilibrado tiene que ser un hábito. ¿Y por qué hoy y no en otros podcasts? Bueno, en realidad todos nuestros podcasts van dirigidos a esto, ¿no? Al que al final tengamos unas nociones, ¿no?, sobre alimentación y nutrición saludables y equilibradas. Pero esta semana quería incidir mucho sobre ello porque estamos trabajando sobre el último informe que ha publicado Save the Children y en el que nos alerta de una situación muy preocupante en España, como es la obesidad infantil. Mirad, ellos su informe lo titulan Adiós a la dieta mediterránea, nutrición y hábitos saludables de la infancia en España. Bueno, ¿y qué nos dice este informe? Bueno, pues nos dice que en España los índices de obesidad y sobrepeso en menores cada vez es mayor. Bueno, pues fijaos, España, un país mediterráneo, un país que tiene que podríamos tener la dieta sana y saludable mejor del mundo. Bueno, pues ha pasado de tener una de las dietas más sanas del mundo a otra donde los dulces, la comida rápida y las bebidas azucaradas han desplazado totalmente a nuestras frutas, nuestras verduras, nuestro aceite de oliva, que es patrimonio de la humanidad casi, y el pescado. Bueno, datos, que siempre me pedís datos. Bueno, pues Save the Children en su informe ha confirmado que casi un 28,1% de los menores de 18 años tienen exceso de peso en España. Y muchos decís, bueno, esto es por el coronavirus, que nos ha tenido a estar sedentarios, a comer peor, a movernos menos, a hacer menos ejercicio físico. Pues no os escudéis en eso. Porque fijaos lo que os he dicho, un 28,1% y antes del coronavirus era el 27,2%, o sea que tampoco. Otras veces nos decís, bueno, pero esto puede ser porque han subido las frutas y las verduras. Bueno, pues sí, han subido frutas y verduras, pero ha subido todos los alimentos, con lo cual tampoco nos podemos escudar en eso. Bueno, si seguimos con los datos, os tengo que decir que Save the Children sitúa a España a la cabeza junto con Chipre e Italia en el ranking europeo de obesidad infantil. Calculan que de media en la Unión Europea aproximadamente uno de cada 8 niños y niñas de entre 7 y 8 años sufre de obesidad. Y en concreto en España, ojo al dato, uno de cada 5, es decir, el 18%. Bueno, yo creo que son cifras lo suficientemente importantes como para ponernos a reflexionar. ¿De acuerdo? Es importantísimo que entendamos que un país como España, en el que somos ricos en productos de temporada, en frutas, en verduras, en aceites de oliva, en productos sanos y saludables, en pescados, ¿cómo nos estamos alejando de ello? ¿Y cómo estamos cada vez cayendo más en datos tan preocupantes como esto? Bueno, antes de nada, vamos a ofreceros herramientas. Yo os voy a ofrecer la primera herramienta. La primera herramienta es, bueno, ¿cuáles son las principales causas de obesidad infantil? ¿Vale? Si yo soy papi o mami, lo primero que tengo que saber es cuál es la causa de obesidad para intentar yo evitarla en casa. Bueno, pues lo primero, la calidad de la alimentación. Ahí os lo dejo. La calidad de la alimentación, que consiste en saber qué alimentos les estoy dando yo a mis hijos y a mis hijas para comer. ¿De acuerdo? Alimentos no solamente para ellos, para la familia, porque los niños al final no son más que el fiel reflejo de la salud familiar, ¿no? Nutricionalmente hablando. Bueno, pues lo primero que tengo que mirar, ¿qué alimentos estoy dando a mis niños? ¿Son nutricionalmente equilibrados? ¿Les estoy dando un gran exceso de dulces y de comida ya hecha, ¿no? De comida envasada. Bueno, muchas veces decís, no, yo a mis niños dulces no le doy. ¿Yo? Mis niños tienen prohibidos los dulces. Comen chucherías una vez a la semana, como mucho. Bien, es que el dulce no solamente está ahí. Estáis revisando las etiquetas. Estáis viendo qué cantidad de dulce hay en productos elaborados. Qué cantidad de azúcares hay. Que ya sabéis que os he comentado en algún otro podcast que se introducen muchos azúcares. Y por eso es tan importante revisar bien las indicaciones, ¿no? Como digo yo, el ver qué estoy comprando, leer las etiquetas. Bueno, ahí también os dejo para la reflexión. Bueno, primer aspecto, que luego desarrollaremos un poquito más. Calidad de la alimentación. Segundo, la actividad física. Es muy importante que los niños tengan un equilibrio o una salud nutricional, y que esa salud nutricional esté equilibrada con sus hábitos saludables. Y el hábito saludable son los deportes, la actividad física, ¿eh? Y dentro no tiene por qué ser únicamente deporte. Hablamos también de juegos, ¿eh? ¿Qué tipos de juegos hacen? ¿Estos juegos los hacen al aire libre? ¿Estos juegos los hacen frente a un ordenador? Bueno, pues miremos también eso. Importante. También, las horas que pasan durmiendo, ¿eh? Es muy, muy importante que tengamos en cuenta que las horas que pasan durmiendo también ahí se produce un gasto de energía, pero no es el mismo gasto de energía que el que se produce cuando estamos en actividad. Bien, importante. De todas estas cosas que hemos hablado, ¿de cuántas de ellas el niño es responsable? Podemos decir que el niño no compra. Podemos decir que el niño no tiene muchas veces el acceso a clases extraescolares de un tipo o de otro. Es verdad que el niño muchas veces le dejamos mucho tiempo recluido en su habitación. Bueno, pues si recapacitamos un poco, solamente un poquito, nos damos cuenta que la familia es fundamental para extender los hábitos saludables entre los más peques. ¿De acuerdo? Y sí, que lo sé, que ya estáis ahí diciéndome, Rosy, que es que trabajamos mucho, que estamos muy estresados, que es que salgo de casa a las 8 de la, a las 8 de la mañana y no regreso casi hasta las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, que no tengo mucho tiempo para planificar el menú, que no tengo tiempo para hacer la comida y cocinar y encima llevar al niño a clase extraescolar. Y además, bueno, lo sé, soy consciente de ello. Y por eso siempre intento daros herramientitas y ofreceros herramientas para que esto se pueda llevar a cabo. Por eso estos podcasts. Los niños que cocinan comen mejor. Eso es un hecho. Bueno, la red de escuelas Kitchen Academy os están ofreciendo herramientas como la escuela online, en la que tenéis un montón de recetas, en las que tenéis un montón de accesos a la biblioteca, que os estamos ofreciendo recetas que están equilibradas y además testadas por los niños, que sabemos los que les gustan, los que no les gustan. Bueno, pues incorporar al niño en estas actividades. Vosotros decís, bueno, entre diario me es imposible. Y claro, es que llega el sábado, llega el domingo y yo quiero que el niño tenga su esparcimiento y su ocio. Bueno, ¿y qué mejor ocio para el niño el que haga una actividad que es súper divertida, como es el cocinar? Y que el niño sea partícipe de su propio menú, que le preguntéis qué le gusta, qué no le gusta, cómo podemos hacerlo, y que el sábado por la mañana o el domingo por la mañana lo dediquéis a la planificación del menú semanal y que además os vayáis a la compra con los niños y que compren y que les dejáis comprar también algo que les guste a ellos para integrarlo dentro de esta actividad. Es importantísimo que los niños no solamente cocinen, sino que también entren en esa planificación. Y eso es una herramienta que os estamos dando, ¿eh? Papis, mamis, abuelos, abuelos, tíos, tías. Los mayores somos los responsables, ¿no? De que los niños al final tengan esta salud nutricional y que al final el comer bien sea un hábito. Mirad, el problema de la obesidad infantil es un problema de salud pública. De verdad, estamos llegando a unos niveles que, como no trabajemos bien sobre este hecho, al final vamos a tener mayores enfermos. Nuestros hijos serán unos enfermos en un futuro. Y es verdad que, al ser un problema de salud pública, los estados hacen políticas educativas y sanitarias y sociales, ¿vale? Pero esto no es suficiente si no integran a la familia. ¿De qué me sirve que el niño coma bien en el comedor? Nutricionalmente y entre comillas, porque bueno, luego habrá que ver si lo que comen está bueno o no está bueno. Pero bueno, tú dices, bueno, ¿cómo comen en el comedor? Pues ahí yo ya sé que mi hijo nutricionalmente está comiendo equilibrado. Que, insisto, entre comillas. Bueno, vale, bien. Mi estado ya me ha puesto eso. También es obligatorio que en los colegios tengan esta educación, ¿no? Educación alimentaria. Que bueno, también podéis hacer que los colegios hagan excursiones de calidad y visitas de calidad, como nuestras visitas escolares, ¿eh? Visitas escolares en las que los niños no solamente cocinan y se lo pasan bien, sino que se comen lo que han cocinado. Cocina saludable, equilibrada, con productos de temporada que son tan importantes. Bueno, pues vosotros también como padres podéis exigir a los coles que hagan esas visitas. Visitas escolares que son totalmente asequibles al bolsillo de cualquiera. ¿De acuerdo? Y que ahora pueden, es verdad que no estamos en todos los sitios, pero estamos en Madrid, estamos en Salamanca, estamos en Guecho. Bueno, pues de alguna forma vosotros también podéis influir en que los coles, en que ayuntamientos gasten su dinero en algo que sabemos que va a contribuir a la sociedad, como es en nuestra salud alimentaria. Bueno, bien, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Si ya sabemos que estamos estresados, que no tenemos tiempo para planificar menús, que no tenemos criterio muchas veces para comprar alimentos y cocinar, que además estamos sobreexpuestos a toda esta información que nos dan de publicidad, ¿no? De la industria alimentaria, ¿no? Que coge la industria alimentaria y dice, bueno, como tienes muy poquito tiempo, pues para compensar este poquito tiempo, no te preocupes, que yo te voy a dar un montón de comida rápida, que está sabrosa, eso sí, es con mucho azúcar e hipercalórica, pero ¿qué más da? Si te estoy dando un menú que tú puedes cocinar. Bueno, por favor, sabemos que la presión publicitaria es muy difícil resistirnos, pero de verdad que el problema de la obesidad infantil es cada vez más preocupante. Y mirad, hay varios estudios, pero es importante que fomentemos esa responsabilidad paterna, que la responsabilidad paterna es crucial para evitar la aparición de la obesidad infantil, que tratarla es muy difícil cuando está instaurada, pero que también la tenemos que tratar, ¿eh? Y también es importante que nosotros estemos ojo avizor a esos cambios del niño. Mirad, muchas veces nosotros decimos, bueno, es que no me di cuenta. Ver cómo mi hijo va ganando peso, muchas veces creo que es por temporadas, y yo hago una reflexión. Mira, cuando son bebés los niños, yo me acuerdo, aunque me pilla un poco de lejos, cada mes vamos y pasamos por la enfermera para que le tallen, para que le pesen, para ver si realmente el pecho está funcionando, si le estamos dando bien los alimentos. Ahí nos preocupa mucho, es que creemos que es súper importantísimo esa responsabilidad inicial para que el niño vaya creciendo, ¿no? Cuando pasa un año, esos controles que son mes a mes ya van variando, se van espaciando en el tiempo. Y parece que como se van espaciando en el tiempo, también se va espaciando nuestra preocupación. Es como, va, ya lo he hecho bien. Y no, no. Los hábitos alimenticios sabéis que hasta los 2 años están en los niños y se están instaurando, ¿eh? Pero luego no desaparecen. Hay que seguir sobre la marcha y hay que seguir trabajando sobre ellos. No podemos eludir, ¿de acuerdo? La necesidad de elegir bien y de elegir bien los hábitos dietéticos o alimenticios de nuestra familia. Insisto, que tenemos herramientas y de verdad que es súper preocupante los niveles de obesidad que hay ahora en nuestros niños. Es muy, muy preocupante. Tan preocupante como que al final vamos a tener niños enfermos, que os decía antes. Niños enfermos, niños que no saben comer y, no, y lo peor, niños que no van a saber dar de comer bien a sus familiares, que al final los niños que cocinan comen mejor, no comen mejor ellos, comen mejor toda la familia, comen mejor toda la familia. Una de las preguntas que nos hacéis siempre, o algo que creemos, ¿no? Es que comer sano es caro. Ahora parece ser también que junto con esa publicidad de comida rápida tenemos la otra publicidad de come sano, come saludable. Y parece que todos los productos que están asociados a comer sano son productos caros. Bueno, pues no, ya os digo yo que no, que comer sano no es caro. No, no. ¿De qué va a depender? De la planificación que hagáis de esos menús y de el comer producto de temporada. Os pongo un caso, ¿eh? 1 kilo de tomates, ahora si vas al mercado, están en torno a 1,50 euros. Pero es que una barra de pan está en 1 euro, ¿eh? Y ojo, y esa barra de pan que es hidrato de carbono la metéis con embutidos, comida rápida, o hacer una hamburguesa. Os vais y compráis hamburguesas ya hechas. Y yo he visto hamburguesas hechas y en cualquier centro, ya tienen la hamburguesita hecha y están en torno a los 7 euros el kilo, más o menos. Cuando 1 kilo de carne picada, de ternera, de mayor o menor calidad, la puedes encontrar entre 6 y 10 euros. Y 80 gramos de hamburguesa, ya es una hamburguesa grande, mirad de 1 kilo cuánto sale. O sea que de verdad que comprar sano no es caro. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Imaginar la legumbre que es súper sana, el arroz que es súper sano. ¿De acuerdo? Verduras, judía verde, brócoli, coliflor. Hay muchísimo. Entonces, comer sano no es caro. No es caro. Lo que pasa que, claro, ahí entran nuestros gustos personales como adultos. Es que claro, el niño no come brócoli porque no le gusta. Bueno, a lo mejor es que no lo has comido tú en casa. Y es que a lo mejor el que va a comprar no le gusta el brócoli. O es que claro, el niño toma mucho coliflor, pero con bechamel, mucha bechamel, porque es que si no, no le gusta. Bueno, pues será que también el que lo hace le gusta. Es decir, es muy importante que los padres también nos eduquemos en distintos gustos y en distintos sabores. Es verdad que nosotros asociamos nuestros gustos y nuestros sabores, ¿no?, a la familia, a lo que nos han cocinado de pequeños. Pues abramos el paladar a nuevas cosas, intentemos nuevas recetas, vayamos haciendo pequeños cambios. Hay muchas veces cuando hablamos con nuestras amigas de Nutrícoles, dicen, bueno, con lo importante, si los papis y mamis que están un poco más obsesionados con la dieta, ¿no?, y que quieren adelgazar, supieran que el comer legumbre adelgaza porque sacia mucho, porque tienes que comer menos y porque te da unos hidratos de carbono complejos que se gastan muy bien a lo largo del día y tiene muchísima fibra. si supieran que se pueden cocinar de muchas otras formas y no solamente cocidos, sino que incluso hay postres de legumbres, pues seguramente los utilizarían más. Bueno, pues ahí tenéis una nueva herramienta para comer sano y saludable y poder disminuir esta obesidad infantil, ¿de acuerdo? Importante, importante, educación nutricional. Cuantas más educados nutricionalmente estamos, menos riesgo de padecer obesidad infantil nuestros niños y además, más importante, ellos en un futuro también habrán adquirido esto como un hábito y fomentarán esto en sus familias y en las personas que vayan a alimentar, ¿de acuerdo? Importantísimo. Importantísimo también un dato. Mirad, el estudio de infancia y futuro revela que el porcentaje de niños de origen inmigrante que presentan problemas de obesidad es superior a los niños autóctonos, ¿de acuerdo? Pero que cada vez nos vamos acercando más a ellos. Vamos a reflexionar sobre esto. ¿Por qué los niños que son inmigrantes presentan mayor problemas de obesidad? Pues, muy importante. Primero, ellos no conocen nuestros productos de temporada. No conocen o no están habituados a nuestras recetas. Entonces, tienden a buscar sus productos, tienden a hacer sus recetas, con lo cual esto al final sale más caro. Eso es así. Es decir, si tú estás buscando un producto que no es autóctono, tienes que buscar un producto que viene, pues al final eso tiene un coste. Si tú al final no encuentras ese producto y buscas un producto que ya está elaborado, pues eso tiene un coste y además tiene más grasa, seguro, y tiene más azúcares. Y tiene muchas grasas, como decimos nosotros, hidrogenadas, con lo cual, fatal. Bueno, bien, pues tendrán que adecuar y adaptar su paladar, ¿sí o no? Pero ¿y por qué nosotros, que estamos aquí, en nuestro país, que conocemos nuestros productos, conocemos nuestros pescados, conocemos nuestras frutas, ¿por qué nos estamos acercando a ellos? Quizá porque no le estamos dando la necesaria atención a ello, ¿de acuerdo? Bien. Mi consejo profesional, pues ya sabéis que los niños tienen que estar y tienen que estar incluidos en todas las decisiones alimenticias. Al final, los padres son los que tenemos la responsabilidad. El niño no va a comprar, el niño no va a hacer el menú. Lo hacemos los padres, pero sí que podemos integrarles a realizar, como os decía, nuestros menús. Los padres eligen, el menor no eligen, el niño come lo que se le da. El niño no te pide un filete empanado, ni te pide, como decía antes, una coliflor con bechamel, o no te pide, no te lo pide. Tú le pones al niño la comida. Entonces tú eres el que debes de decidir y el que debes de elegir qué tiene que comer. Pero ojo, incluirles dentro. Incluirlos, como os he dicho antes, en vez de el niño, podemos hacer que la cocina, que es una actividad hiperatractiva para ellos, no atractiva, es hiperatractiva, os lo aseguro. El niño siempre cocina lo que come, aunque no le guste lo prueba, lo ha hecho él. Es que él tiene que saber qué ha hecho y qué no ha hecho. Al principio van quitando esas cosas que no les gusta, pero luego no lo quitan. Es una actividad súper atractiva. Incluyámosles un sábado, ¿qué decís? Un sábado de ocio. Un sábado de ocio puede ser ocio con el niño cocinando cosas que le divierten. Cocinando el menú de la semana. Hombre, no va a estar luego eso. Sí, claro, pero es que le estoy esclavizando al pobre niño. ¿Qué va? Si es que al niño le gusta. Al niño le va a gustar participar. Al principio participará en mayor o menor medida según lo que vosotros le dejéis participar. Y es importante, tenéis una herramienta muy buena que os ofrecemos, gratuita, la escuela online, con un montón de recetas equilibradas nutricionalmente y no solamente eso, sino que están testadas por ellos, que sabemos que les gusta. Nuestras amigas de Nutricoles os ofrecen también un montón de recetas para hacer, por favor, incorporarles, que vayan al mercado con vosotros y que elijan también que les guste, que no les gusta, y que, les de, que ellos vean por qué hay cosas que no pueden elegir. El cambiar los hábitos alimenticios se puede, pero ojo, los niños son un espejo de los progenitores. Nosotros somos espejos de ellos, para lo bueno y para lo malo, ¿de acuerdo? Entonces, intentar siempre que todas estas acciones giren alrededor de ellos. Otra cosa importante, muchas veces nos fijamos en los niños y no percibimos la gravedad del problema de los papis, ¿eh? No percibimos que la obesidad infantil al final es un problema. Es un problema que al final se comparte y no es un problema de imagen, es un problema de salud, ¿de acuerdo? Mirar, por ejemplo, hablando sobre este tema, hubo un estudio ladino que se hacía ver o pretendían dar a la luz o hacer visible el problema de la obesidad, porque muchas veces los padres no somos conscientes de ello o no lo percibimos de esa manera. Entonces, este estudio aladino dijo que muchos progenitores tienen una visión distorsionada de la realidad que cuanto a la situación ponderal presentan sus hijos y hijas. 9 de cada 10 padres de escolares con sobrepeso piensan que los niños tienen un peso normal. 9 de cada 10 padres de niños con sobrepeso piensan que sus niños tienen un peso normal. Y casi 2 de cada 10 progenitores de niños con obesidad severa no son conscientes de ello hasta que no tienen un verdadero problema. Solo el 11,7% piensan que sus niños tienen un ligero sobrepeso. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Estos datos, ¿a qué nos emplaza, ¿no? Bueno, pues nos emplaza a ver que muchos progenitores no son conscientes del problema que tienen. Los papis no somos conscientes, ¿no? Y esto es inquietante, ¿vale? Porque al final, si tú no ves un problema de esto, no vas a tomar medidas sobre ellos, ¿vale? Hay un elevado porcentaje de padres y madres que se preocupan en las revisiones sobre el estado nutricional de sus hijos. Sí, están por encima de la media, no están por encima de la media, pero hay muchos que piensan que el que esté un poquito por encima, pues que eso no va a tener consecuencias. Que luego ya cuando estiren, pues se equilibrarán. Ojo con esto, porque esto es muy peligroso, porque no estamos previniendo sobre obesidad, estamos dejando que el niño tenga problemas y una vez que tiene problemas actuamos, pero no estamos educando a los niños en una alimentación y nutrición saludable, ¿no? Muchas veces, hasta que no vas a una consulta y te dan un dato objetivo, ¿no?, que es peso y talla por edad, pues no te das cuenta de que no tienes que corregir y no cambias la forma de comer del niño. Así que es importante, muy, muy importante que tengamos todas estas cosas en cuenta. ¿Por qué? Porque solamente si prevenimos, ¿vale?, si hacemos que la familia tenga una alimentación equilibrada nutricionalmente todos a la vez, pues si no conseguimos esto, al final no vamos a conseguir disminuir todos estos niveles de obesidad infantil. Bueno, primer paso para ello, pues nos vamos a hacer una lista. Vamos a saber qué comemos en casa. Eso es muy interesante. Es muy interesante que un día os sentéis y que veáis qué es lo que coméis y qué es lo que no coméis. ¿De acuerdo? Una reflexión, ¿vale? Otra reflexión. ¿Cada cuánto tiempo hago el menú de la semana? ¿Lo voy haciendo sobre la marcha? ¿Hoy pienso lo que vamos a hacer mañana? ¿Lo tengo planificado? ¿Sé qué productos tengo de temporada? Bueno, ahí veo qué condicionantes, qué dificultades tengo. Voy a comprar algo, me voy a dar un capricho durante la semana. Ojo con los caprichos, que ya me sé yo lo de los viernes de pizza. Bueno, pues puede ser un capricho, viernes de pizza, pero viernes de pizza saludable, de algo que ya hemos hecho. Bien, pensamos. Y yo siempre me pregunto, ¿Por qué a los padres y madres nos cuesta muchas veces elegir en productos saludables? ¿Por qué nos cuesta? ¿Puede ser por la disponibilidad? ¿Puede ser que sean poco asequibles? ¿Puede ser que en los supermercados estemos bombardeados por publicidades de productos que no son saludables y esas publicidades de productos saludables no sean tantos? ¿Puede ser que no estemos informados? Puede ser, puede ser. Bueno, pues si pueden ser todas estas cosas, estudiemos sobre ello y veremos, bueno, veamos qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer para ello. Bueno, muchas veces nosotros hablamos del aburrimiento económico y vosotros pensaréis, ¿y qué es el aburrimiento económico? Bueno, pues muchas veces nosotros decimos el aburrimiento económico es porque hay familias que no tienen opciones de ocio saludable, ni montar en bici, ni hacer excursiones al campo, ni demás. Y muchas de ellas solo ven como lúdico el salir a comer. Es decir, hoy vamos a salir a comer, ¿vale? Vamos a hacer algo muy bueno, vámonos a hamburguer, ¿vale? Eso es lo que nosotros llamamos aburrimiento económico. Pues no, en vez de ir al burger, vayámonos a correr, o vayámonos a un parque, o vayamos a hacer la compra, ¿vale? ¿Es imposible comer sano y barato? Pues ya os he dicho antes que no. A menos que sigas una alimentación muy, 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 muy repetitiva, pero hay muchísimas frutas, muchísimas verduras y tenemos distintísimas opciones. Importante el poder equilibrar, ¿no? O conciliar la vida familiar con nuestro equilibrio nutricional. Y sobre todo, formación. Es importante para vosotros, papis, daros las herramientas para que podáis poder hacer estos menús sanos, equilibrados y podéis hacer real, ¿no? El equilibrio nutricional dentro de vuestras familias. Bueno, como siempre, os digo, la red de escuelas Kitchen Academy con estos podcasts, los niños que cocinan comen mejor y con todas las herramientas que os ofrecemos, pues intentamos contribuir, ¿no? Aportar a la sociedad ese granito de arena para que el tener una alimentación sana y equilibrada sea posible. Así que ahí lo dejo. Y bueno, pues si alguien nos está escuchando desde los ayuntamientos, si nos están escuchando algún factor social, ¿no? Que pueda ayudar a iniciativas como esta, ¿no? A través de actividades escolares, actividades extraescolares, visitas escolares, ¿no? Con nociones, educación real y una educación con ocio, de verdad, que ahí son los mejores aprendizajes experienciales. Bueno, pues de alguna forma que también puedan contribuir, ¿no? Estos estamentos a esta formación de calidad. Ahí lo dejo también, por si hay algún estamento que nos esté escuchando. Como siempre, los niños que cocinan comen mejor. Nos oímos en otro podcast.